Radio Nacional Clásica presenta. La discoteca de Alejandría. Idea y conducción, Diego Fisherman.
Bienvenidos a la discoteca de Alejandría. Estamos como todos los domingos de 7 a 9 de la noche aquí en Radio Nacional Clásica. Me acompaña Dan Robies en la producción de este programa. Y hoy la música va a comenzar con un compositor, creo yo, no sé, tal vez es una sensación un poco menospreciado, en parte porque se lo asocia casi exclusivamente con algunas obras muy bellas, pero también muy popularizadas, y ya se sabe que para cierto público que algo sea popularizado es más o menos un signo de horrible decadencia, por el cine particularmente, su variación Nimrod en las en variaciones Enigma, las marchas de pompa y circunstancia que hemos, no sé si sufrido o disfrutado, pero por lo menos transitado en numerosos casamientos de gente querida y de gente a veces no tan querida, lo han convertido en un músico más ceremonial que otra cosa. Edward Elgar es un compositor extraordinario. Sus primeras dos sinfonías, que están completas, la tercera no fue completada, la música de cámara, entre su sonata para violín y piano, el cuarteto de cuerdas y la obra que vamos a escuchar ahora, son obras verdaderamente formidables. También su concierto para violín, su concierto para cello. Esta obra es una obra compuesta en 1918, en el final del 18 y en el final de la Gran Guerra. Como ya hemos dicho otras veces, las relaciones entre música y contexto, o entre lo que sucede en el mundo y lo que pasa en la cabeza, en la sensibilidad, en la imaginación, en la inspiración del artista, indudablemente tiene una relación, pero esa relación ni es mecánica ni es predecible. Es decir, no necesariamente las épocas de guerra al contrario, de sosiego o de desesperación, producen músicas sosegadas o desesperanzadas o guerreras. Esta es una obra, en realidad, diría, reposada. Es una obra de paz con el mundo, y esa paz puede ser, si uno la puede imaginar, como producto de la guerra, o la necesidad de la paz como producto de la guerra. Lo cierto es que es una obra del 18, es una obra en la cual ese mundo, aunque sea como tabla sobre la cual se proyecta, digamos, la creatividad o la obra, a veces en contraste, está presente. Vamos a escuchar este quinteto con piano y cuarteto de cuerdas en la menor, opus 84, en una interpretación, para mi gusto, fantástica, de Ian Brown en piano. Ian Brown es el pianista del Nash Ensemble, uno de los mejores grupos de cámara ingleses, aquí junto con un cuarteto de cuerdas integrado exclusivamente por mujeres. Y, insisto, desde mi punto de vista es una de las mejores versiones que existen de esta obra fantástica. El Sorel Quartet está integrado por Gina McCormack, Catherine Yates en violines, Sarah Jane Bradley en viola y Helen Thatcher en cello. Thank you.
Thank you.
En el comienzo de la discoteca de Alejandría acabamos de escuchar el quinteto para piano y cuarteto de cuerdas, opus 84 en la menor de Edward Elgar, en interpretación de Ian Brown en piano junto con el Sorrel Quartet, integrado por Gina McCormack y Catherine Yates en violines, Sarah Jane Bradley en viola y Helen Thatcher. Seguimos en la discoteca de Alejandría, me acompaña Dan Rowies en la producción. Estamos en Radio Nacional Clásica, claro, hasta las 9 de la noche en que llega un programa de ópera. Y vamos a hablar ahora y vamos a escuchar algo que tiene que ver con un libro del cual hemos hablado en algún momento, un libro fantástico que es Los Europeos, de Orlando Figes, un historiador hasta ese momento, o hasta el momento de la escritura de este libro, prácticamente especializado en Rusia. El baile de Natacha es un estudio cultural de una profundidad y de una erudición y además de una claridad e inteligencia notables. Su libro sobre Stalin, Los que susurran, es, creo yo, lo mejor que se ha escrito sobre la complejidad de la cuestión, y la Revolución Rusa, que toma desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, también es un trabajo monumental. En Los Europeos, un poco como reacción al Brexit, en realidad, escribió por primera vez sin apoyo explícito de una universidad el libro que tenía ganas de escribir. Es un libro monumental donde trabaja alrededor de la idea de cómo se conforma una noción acerca de la europeidad en Europa y de cómo el arte es esencial en ese entramado, un entramado donde la máquina de vapor, la extensión de las redes ferroviarias, el abaratamiento de la linotipia y todas las consecuencias de esto, entre ellas las librerías de estación, la expansión de la alfabetización, las giras de los cantantes, la posibilidad de las guías de turismo que tienen que ver con ver arte en otros lugares. Una red que conduce a que, dice Figes, a comienzos del siglo XX o a finales del siglo XIX, en toda Europa se estén leyendo los mismos libros, se esté escuchando, se estén presentando las mismas óperas. Este libro, sin ser una historia de la ópera, es probablemente la mejor historia de la ópera, o por lo menos de la ópera en el siglo XIX que se ha escrito, y sin ser una historia del arte, es absolutamente uno de los libros más inteligentes y agudos que se han escrito sobre el arte en el siglo XIX. Y gira alrededor de tres personajes. El Iván Turgenev, el fundador de alguna manera, o el cristalizador de la idea del realismo literario. El señor Paul Viardot, primer coleccionista erudito de arte y primer escritor de guías acerca de cómo mirar artes pictóricas, pero además primer representante de un artista, que era su mujer, Pauline García, o Pauline Viardot García, que es el tercer personaje, que es un personaje absolutamente extraordinario. Nació en 1821, murió en 1910, vivió muchísimo para la época, 89 años, pero además en una época totalmente signada por los cambios. Es decir, ella en su juventud fue la cantante de Rossini, de Meyerbeer, de Gounod. Y en el final de sus días se codeaba con Reinaldo Hahn, Gabriel Fauré, y en su casa, en realidad, junto con sus hijas e hijos, escribía, estrenaba operetas y canciones para el divertimento de los artistas que concurrían allí. Fue una notable activadora o accionadora de la cultura. No sabría exactamente cómo explicarlo, pero gracias a ella, junto con ella, se desarrollaron muchísimas de las actividades centrales de la vida musical, particularmente de París, en los mediados y de mediados a fines del siglo XIX. Fue muy amiga de Georges Sand. La correspondencia entre ellas dos es exquisita. Son dos mujeres inteligentísimas comentando su época y comentando los personajes de su época, y es fantástico. Y además, bueno, fue la mujer de Louis Viardot, pero también fue la amante de Turgenev. Es más, su último hijo era reconocidamente por todos hijo de Turgenev, y además fue pareja en no tan legal de Gounod, de Berlioz y de montones de gente muy importante. Fue una mujer absolutamente libre, que dominó la vida cultural francesa. Un disco muy lindo de la cantante Marina Viotti, una mezzosoprano como Pauline Viardot, le está dedicado, es un homenaje a Pauline Viardot y al repertorio que ella cantaba, junto con el grupo Le Talent Lyrique, que dirige Christophe Rousset. De ese disco vamos a compartir una pieza, para mi gusto, importantísima, el monólogo Y aire a Voy a morir, adiós, fiera ciudad, de que canta Dido en la obra Los Troyanos, obra de 1863 de Héctor Berlioz. Entonces, Marina Viotti, Le Talent Lyrique y Berlioz, Los Troyanos. escuchamos en la discoteca de Alejandría, el monólogo y aria final de Dido en el acto 5 de Los Troyanos de Héctor Berlioz, en interpretación de la mezzosoprano Marina Viotti, junto con el grupo Le Talent Lyrique, dirigido por Christophe Roux. En 1909, la fábrica Elard, fábrica de pianos sobre todo, pero también de arpas, encargó a Maurice Ravel una obra para promocionar su nuevo instrumento. Ravel escribió una pieza corta, bastante emparentada con el mundo sonoro de Daphne y Chloé, una obra que no lo dejó muy satisfecho, pero que es, por lo menos desde mi punto de vista, una de las obras más bellas de Maurice Ravel en su brevedad y en esta tensión maravillosa que hay en su música entre restricción y sensualidad, digamos, como si hubiera un pudor absoluto y al mismo tiempo una sensualidad que no puede ocultarse. Esta obra, que el título como introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto, es una especie de concierto reducido de rigor y se lo ha ampliado como concierto para arpa y orquesta, como mini concierto para arpa y orquesta, pero creo yo da lo mejor de sí en su versión original, que vamos a escuchar ahora en una grabación muy reciente del ensemble Sésamo, pero en francés. Thank you. Escuchamos Introducción y Allegro para flauta, clarinete, arpa y cuarteto de Maurice Ravel en interpretación del ensemble Sésame. Seguimos en la discoteca de Alejandría, me acompaña Dan Robbins en la producción, y vamos a escuchar ahora una obra fantástica que muy rara vez se oye, que es la Sinfonía Concertante en Si bemol mayor, catálogo Hoboken 1-105 de Franz Joseph Haydn. Haydn es uno de los compositores más famosos y menos escuchados de la música, creo yo. Siempre se lo menciona junto con Mozart y se escucha a Mozart. Es poco lo que se difunde a Haydn, teniendo en cuenta que sus cuartetos de cuerdas son extraordinarios, sus sinfonías son absolutamente fantásticas y de una imaginación increíble. Ernesto Epstein decía hace ya muchos años que una de las pruebas absolutas del talento de Haydn era escuchar sus minuetos, y cómo con un formato tan estricto y aparentemente tan limitado lograba que todos fueran absolutamente diferentes entre sí. Esta sinfonía concertante tiene tres movimientos: allegro, andante y allegro con spirito, y tiene cuatro solistas: violín, cello, oboe y fagot. La interpretación que vamos a compartir está a cargo de Ilya Gringolz en violín, Nicolas Alstedt en cello, Alfredo Bernardini en oboe y Peter Whelan en fagot. La orquesta es el grupo Arcángelo, que dirige Jonathan Cohen. Thank you.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar la sinfonía concertante en si bemol mayor, catálogo Hoboken 1-105 de Franz Josef Haydn, en interpretación de Ilya Gringolds en violín, Nicolas Alstedt en violonchelo, Alfredo Bernardini en oboe, Peter Whelan en fagot y el grupo Arcángelo dirigido por Jonathan Cohen. Bela Bartok compuso su primer concierto para piano y orquesta en 1926. Es una obra que tiene un fuerte interés por el contrapunto a partir de su estudio de música barroca y particularmente de Johann Sebastian Bach en esos años, pero claramente, digamos, es una obra bartokiana y es una obra en la cual el uso de los instrumentos de percusión es sumamente pregnante y, por otra parte, donde el mismo piano está tomado como instrumento de percusión, que lo es en cuanto a la manera en que se produce el sonido y no al material que vibra, que son las cuerdas. Es más, la indicación de Bartok en cuanto a la ubicación de los músicos es que la sección de percusión esté exactamente, digamos, junto al piano y detrás del piano. Vamos a escuchar una versión famosa, diría yo, un mojón. Hay un antes y un después de esta versión, grabada en 1960 por el pianista Gesa Anda junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, con dirección de Ferenc Fricksay. Concierto número 1 para piano y orquesta de Bela Bartok.
Thank you.
En el final de la discoteca de Alejandría, acabamos de escuchar el concierto número 1 para piano y orquesta de Béla Bartók, en interpretación de Geza Anda, en piano, junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, con dirección de Ferenc Flixai. Esto fue todo por hoy, nos despedimos hasta el domingo que viene, aquí en Radio Nacional Clásica, donde ya llega un programa de ópera. Muy buenas noches y muchas gracias por haber compartido la música con nosotros.